El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, muy buenas. Aquí nos reencontramos en el enfoque del deporte hasta las 8 de la tarde. En este primer lunes de Liga 24-25. Está en juego ahora mismo en Valladolid, en Pucela, el Valladolid 1, Español 0. Pero a las 9 y media tendremos el gran evento del día, el debut del Atlético de Madrid en esta temporada. Lo contaremos aquí en Onda Madrid, última hora, Diego García.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. A partir de las 9 y media, debuta el Atlético de Madrid en esta temporada 24-25. Lo hace en la Cerámica frente al Villarreal, un campo que se le da bastante bien. De hecho, la última victoria fue la pasada temporada por 1-2. Y con la novedad más importante, evidentemente, el fichaje de Sorloth, que vuelve a la Cerámica, pero lo hace vestido de colchonero y no, evidentemente, de amarillo con el Villarreal. Veremos si tiene minutos Julián Álvarez. Esa va a ser una de las novedades importantes en 11 del Cholo o no. Y seguro que va a jugar Lenormand en defensa, por lo tanto, dos fichajes confirmados que van a debutar, como es el caso de Sorloth y Lenormand. Veremos si Julián Álvarez tiene, como decimos, posibilidad de estreno en el Villarreal. Enfrente, vamos a ver caras nuevas, como por ejemplo, sobre todo la de Pepe, que puede ser de la partida, y también a Yoce, dos futbolistas que ha fichado el Villarreal en este mercado de verano, al igual que Cardona, el lateral que ya sonó para Atlético de Madrid y puede que sea de la partida también el día de hoy para enfrentarse al conjunto rojiblanco. 9:30 lo contamos en el partido de la Onda Madrid, Villarreal Atlético de Madrid.
Y enseguida Bonilla te cuenta aquí, en el enfoque del deporte, la última hora sobre Gallagher, el del Chelsea, y Joao Félix. El mensaje del día lo ha lanzado Ancelotti a los suyos.
No ha sido un buen partido, ha sido en realidad un partido bastante claro, en el sentido que tenemos que defender mejor, sobre todo tener más equilibrio en el campo. Era lo que se decía antes, somos un equipo muy ofensivo, el equilibrio defensivo diviene una parte fundamental.
Con esa falta de equilibrio explica Ancelotti el empate ayer en Mallorca. La pregunta ¿es solo un problema de compromiso y de equilibrio o también un jeroglífico táctico que tiene que resolver el italiano? Bueno, esta es la alegría del día.
Camello solo, mátala, gol. ¡Del Rayo Vallecano!
Un Rayo Vallecano que ha empezado la Liga ganando nada más y nada menos que en San Sebastián. Y tenemos también fichaje del día.
Hola, azulones. Ya estoy aquí y la verdad es con muchas ganas de empezar. Un saludo.
Es Juan Berrocal. Llega al Getafe de Leibar. Bueno, no es un fichaje que haya llamado mucho la atención, pero es uno más para Bordalás, que casi no tiene futbolistas. La sorpresa del día, Yabusel. Todavía no es oficial, pero el pívot del Real Madrid quiere volver a la NBA, quiere fichar por los Sixers. Así que el Madrid se mueve rápido en el mercado. Luego te contamos más. Pero ahora, hola Carlito Rodríguez. ¿Qué más hay que saber para estar al día?
Pues por ejemplo que en fútbol hoy se cierra la primera jornada de Liga, como decimos, con ese Villarreal Atlético de Madrid a las 9 y media de la noche, y desde las 7 se está jugando el otro partido que cierra esta primera jornada, Valladolid Español. Estamos a 13 minutos para llegar al descanso. De momento gana el Valladolid por 1-0. Además, se ha sorteado el calendario de la primera división femenina, Liga F. En la primera jornada el Real Madrid va a jugar ante el Español en Barcelona. El Atlético de Madrid juega en casa ante el Granada y también en casa el Madrid Club de Fútbol ante el Tenerife. Primer derbi de la temporada Real Madrid-Atleti será en el Di Stéfano el 13 de octubre. Primer Madrid-Barça será también en el Di Stéfano el 17 de noviembre. Una semana antes será el primer Atlético de Madrid-Barça. Seguimos pendientes también de la pretemporada de los equipos madrileños de categorías no profesionales. En Primera Federación, tanto Castilla como Atlético de Madrid B se han enfrentado este fin de semana a la Gimnástica Segoviana, con dos victorias el sábado para los de Raúl por 2-1. Ayer, victoria para los de Fernando Torres por 0-1. En Segunda Federación, un par de amistosos: Quintanar del Rey 0, Rayo Majadahonda 0 y Alcalá 4, Moscardó 0. Y en la fase autonómica de la Copa del Rey, Navalcarnero 0, Fuenlabrada 1 y Canillas 1, Tres Cantos 0. En baloncesto, hoy comienzan la pretemporada nuestros dos equipos del Éboro, Estudiantes y Fuenlabrada, que de hecho en estos momentos está realizando la primera sesión a las órdenes de Tony Ten. Una plantilla muy renovada y un proyecto con nuevo dueño, nuevo director deportivo y con objetivos más ambiciosos que los de la pasada campaña. En la Vuelta Ciclista a España hablamos de ciclismo. Hoy se ha disputado la tercera etapa, la última, que se ha corrido en tierras portuguesas con final en Castelo Branco. Victoria para el líder de la Vuelta, el belga Wout van Aert, que se ha impuesto al sprint. Mañana la Vuelta entra en España con la disputa de la cuarta etapa y primer final en alto, etapa de montaña, en la cima del Pico Villuercas de primera categoría. En el Mundial de Motociclismo, este fin de semana se ha disputado el Gran Premio de Austria en MotoGP. La victoria ha sido para Pecco Bagnaia, mientras que Jorge Martín terminó segundo. El piloto italiano sigue líder del Mundial con 5 puntos de ventaja sobre el madrileño, que el sábado se había impuesto en la carrera al sprint. Y un apunte de golf para terminar. Hablamos de golf porque el español José Le Ballester ha hecho historia este fin de semana ganando el US Open Amateur, el torneo más importante del mundo en su categoría. Castellonense, con 21 años, recién cumplidos, y alumno de Víctor García, que es el padre de Sergio García. Es un éxito sin precedentes para nuestro deporte, algo que nunca consiguieron los grandes del golf español.
A las 9 va a empezar hoy el partido de la Onda, porque a las 9 y media, como te decíamos, debuta el Atlético de Madrid. Hola, Bonilla.
Muy buenas.
No sé si de aquí hasta la hora del partido se va a hacer ya oficial que Joao Félix se va al Chelsea y que Gallagher viene al Atleti.
Yo creo que no se va a oficializar, evidentemente, ni por parte del Chelsea ni por parte del Atlético de Madrid esta negociación y estos fichajes que tú has comentado. Pero da la sensación que se ha desbloqueado absolutamente todo y que en las próximas horas, yo creo que evidentemente ya va a ser mañana, pues tanto Joao Félix se convertirá en nuevo jugador del Chelsea, volverá a Londres, 50 millones más 5 en variables aproximadamente va a ser lo que se va a llevar el Atlético de Madrid, y Conor Gallagher ya ha sido autorizado por el Chelsea para viajar a Madrid, lo va a hacer mañana, llegará a la capital de España, veremos si pasa o no. Yo creo que no, porque me da la sensación que ya pasó reconocimiento médico cuando estuvo aquí unos días, hace unas semanas.
Estuvo entrenando.
Sí, o sea que... pero no con el Atlético de Madrid. No. Es verdad que entrenó, pero entrenó al margen del
grupo,
equipo,
claro.
Al margen del grupo, y da la sensación que el reconocimiento médico lo ha pasado, así que se puede convertir en nuevo futbolista del Atlético de Madrid el mediocampista inglés por 42 millones de euros, porque ambas negociaciones iban aparte en cuanto al montante económico.
Y esta noche vamos a ver a Sorloth, ¿no?
Sí.
No sé si vamos a ver a Julián Álvarez, hombre, de salida difícil, a lo mejor unos minutos, ¿no?
Sí, puede ser que de salida, indudablemente no, porque el 11 yo creo que está claro desde hace 2 o 3 días que es lo que lleva probando Diego Pablo Simeone con ese 11, pero de los nuevos, Lenormand es seguro en el centro de la zaga, veremos si como central derecho o como central izquierdo, y Sorloth será el hombre más adelantado del Atlético de Madrid en el Estadio de la Cerámica.
Entonces, ¿el 11 cómo quedaría completo?
Con Oblak en portería, tres centrales, con Azpilicueta, Witsel y Lenormand, los carriles para Llorente por la derecha y Reinildo por la izquierda, Coque y Barrios en el doble pivote, Griezmann y Samulino harían de medias puntas, y Sorloth como hombre más adelantado.
La temporada pasada el Atlético de Madrid fuera de casa fue en Liga un equipo muy malo, realmente malo, y eso lo pagó después, a la hora de no poder pelear por el título. La intención, imaginamos que es otra, claro.
Sí, evidentemente. La última visita del Atlético de Madrid al Villarreal se saldó con la victoria de los de Diego Pablo Simeone y quieren comenzar la temporada, esta temporada, pues de igual manera, consiguiendo esos 3 puntos. Muchas de las cosas, de las malas cosas que le sucedieron al Atlético de Madrid en la pasada temporada era que fuera de casa apenas sí ganó partido, y eso le lastró muchísimo.
Esta noche nuestro pro para analizar el Villarreal Atlético de Madrid va a ser César Mendiondo. Mendy, ¿qué esperas hoy del Atleti?
Como Atlético, lo que espero del partido de esta tarde, el primer partido de Liga, es que el Atlético gane, claro. Pero bueno, hay que tener en cuenta jugar el primer partido fuera de casa siempre, para mí, siempre he considerado que es peor, ¿no? Porque el equipo no juega con ese apoyo incondicional, lleva 40 días entrenando, hay jugadores nuevos, cosas que se trabajan en la pretemporada que digamos que hay que afianzar. Y para mí un primer objetivo bueno como entrenador sería no perder en el partido de hoy. Por supuesto que el Atlético puede ganar, pero enfrente tenemos un equipo que también sabe atacar, ¿no? Entonces, bueno, creo que el Atlético en esta temporada se está reforzando bien, aunque despacio. Espero que pueda venir algún jugador más, pero tanto Lenormand como Julián Álvarez como Sorloth son jugadores contrastados y de garantías, ¿no? Y creo que van a dar rendimiento. Así que mira, un jugador por línea me parece una manera inteligente de compensar un equipo, aunque quizá haga falta algo más, ¿no? Así que estoy leyendo el 11 y, como siempre, 11 pedazos de jugadores, un equipo bastante equilibrado en todas las líneas y vamos a ver si esta tarde el Atlético es capaz de sacarlo adelante.
Ayer el Real Madrid salió muy cómodo en Mallorca. El problema es que después a Ancelotti el equipo se le acomodó y a partir de ahí empezó a sufrir. Así que un estreno frío el del Real Madrid ayer, Carlos.
Sí, bastante agridulce, porque como tú decías, la primera parte fue realmente buena. Desde luego que con ese 0-1 parecía encarrilado el partido, tuvo ocasiones, pero es verdad que en el inicio de la segunda, con el gol de Murici y ese fallo de marca de Kylian Mbappé en el córner, a partir de ahí el Madrid comenzó a decaer. Y sobre todo el entrenador, como escuchábamos después del partido, lo zanjaba todo con un problema de actitud, de concentración, de equilibrio, de que el equipo ayer no estuvo equilibrado a la hora de defender y atacar.
Hoy no estamos contentos porque creo que se podía hacer mucho mejor. No quiero pedir excusas de nada, teníamos solamente que hacerlo mejor, con más actitud. Yo creo que también que de este partido se puede aprender mucho porque ha sido un partido bastante claro de dónde podemos tener el problema. Se habla sobre todo de actitud y de compromiso colectivo. Hacer más concentración, estar más juntos, pensarlo todos juntos. Entonces, no ya es un problema de uno, de dos o de tres. Es un problema de un equipo que en este partido no ha entendido que esto era un aspecto muy, muy importante del partido.
Bueno, entonces vamos a traducir lo que dice Ancelotti, porque insiste en compromiso, en actitud. Es decir, lo que quiere decir el italiano es que ayer el equipo salió pensando que no iba a haber demasiado rival, que con la calidad de los de arriba iba a valer, que no había que volver cuando se perdía el balón. Ese tipo de cosas que a Ancelotti tanto le enfadan en momentos puntuales de la temporada.
Sí, sobre todo de cara a la segunda parte, porque ya digo, yo creo que la primera fue moderadamente buena, incluso notable en algunos momentos, y en la segunda parte sí, probablemente el Real Madrid encaró esa segunda parte con el resultado a favor, habiéndose sentido bastante superior en la primera, y como tú dices, con la sensación de que en el momento en el que llegara el 0-2, el partido estaba resuelto, pero no llegó, llegó antes el empate a uno, y eso lo acusó el equipo, y como dice Ancelotti, teniendo un equipo con tantos futbolistas de corte ofensivo, o se comprometen todos, o si no es muy difícil.
Claro, y no hay también una especie de atasco arriba. Ayer era el día en el que vimos a cuatro delanteros, porque en realidad Bellingham tiene tanta llegada que acaba siendo un cuarto, ante un equipo muy cerrado. El Madrid convirtió el partido en un rondo dentro del área, y dentro del área no hay espacio para tanto pasecito.
Y si me apuras más, Nacho, volcado a la izquierda,
sí,
porque por la derecha prácticamente no apareció. Atacó muy poquito, alguna entrada de Carvajal de manera esporádica, alguna de Valverde en la primera parte, pero sobre todo es un equipo cojo, volcado hacia la izquierda, porque por allí está Vinicius, por ahí de manera natural suele caer Mbappé. Uh-huh. Cuando pierde la pelota, Bellingham también tapa por ahí y lógicamente ocupa más espacio a la hora de conducir el ataque del juego del Real Madrid. E incluso Rodrigo muchas veces se viene desde la derecha a la izquierda, como por ejemplo en la jugada del gol. Entonces sí, efectivamente, eso es algo que tendrá que gestionar Ancelotti, la sobrecarga de futbolistas en un determinado sector del campo, porque eso hace que sea mucho más fácil defenderles.
Le ha pasado otras veces al Madrid. Ancelotti sabe que en los partidos importantes sus jugadores van a bajar, van a ser solidarios, van a apretar, van a estar mucho más juntitos los de arriba con los del centro del campo. El problema es en este tipo de partidos, que parecen salidas más o menos asequibles, donde ahí, en cuanto que bajen un poquito el nivel de intensidad, lo pagan, ¿eh?
Está claro que hasta que no sentencien y sellen el resultado, lógicamente no pueden descuidarse ni relajarse. Con lo cual, hasta que eso no llegue, como por ejemplo pasó en la Supercopa y se consiguió el 2-0, ahí ya el Real Madrid pudo respirar tranquilamente, si no, la cosa se le va a hacer larga.
Vamos a buscar un análisis más del Toro. ¿A ti te parece que lo del Madrid ayer es solo un problema de solidaridad, de compromiso que decía Ancelotti?
Pues mira, Nacho, si hablamos solo de lo de anoche, sin más pretensiones, pues sí que me quedan algunas dudas. Vi a un Madrid en el que faltó compromiso defensivo, poner el 100% en cada duelo, y eso, por mucho equipazo que tengas, es imprescindible en el fútbol actual. Por otro lado, el de ayer es un partido que se le va a presentar con frecuencia al Madrid. Equipo cerradísimo enfrente, con 9 tipos defendiendo el área y cerrándote los espacios. Vi demasiada conducción y mucho pase horizontal. Por otra parte, Tchouaméni necesita sostener el armazón del equipo, pero si no está permanentemente ayudado por Bellingham y Valverde y los de arriba, el Madrid se vuelve vulnerable, especialmente en las contras. Y luego Ancelotti tiene un enorme arsenal en el banquillo y debe utilizarlo para sacudir este tipo de partidos atascados. Si le tiembla el pulso a la hora de sustituir a las megaestrellas que están en el campo, le hace un flaco favor a su equipo. Solo son 2 partidos y la columna vertebral del equipo llega con muy pocos entrenamientos. Esto tiene que ir a mejor. Hablando de dudas, sobre eso tengo muy pocas o ninguna.
El Rayo Vallecano ha hecho una pretemporada discreta, por lo menos en silencio, porque no ha habido cambio de entrenador, ha habido poquitos cambios en la plantilla, pero se presenta en San Sebastián nada más y nada menos, le enseña las costuras a un equipo, el de Imanol, que tiene problemas porque tiene que fichar, y el Rayo vuelve a ser un equipo reconocible, serio, ocupando bien los espacios y además siendo ambicioso. La ambición del Rayo, Carlos, la representa, por supuesto, Camello.
Es que ahora mismo tiene a uno de los delanteros seguramente más en forma del fútbol español. Uh-huh. Este chico que solamente hizo 2 goles en la temporada pasada en Liga con el Rayo Vallecano ha llegado con todo de cara después de haber marcado los 2 goles decisivos en la prórroga de la final de los Juegos Olímpicos. Y parece que ahí Camello se ha destapado, porque además es algo que antes de los Juegos Olímpicos hablamos con Camello y ya entonces nos dijo que visualizaba y se creía esa posibilidad de ser decisivo en el momento culminante de los Juegos. Y el viernes, aquí también, en Onda Madrid, hablábamos con él y tirábamos una apuesta. ¿Qué mueves el partido de Anoeta en San Sebastián y si lo ves ganando con goles tuyos?
¿Un resultado para este finde?
0-2.
¿Los 2 tuyos?
Los 2 míos, venga, me parece bien, lo firmaría. Hay que creérselo y es los 2 goles que meto yo en la final es porque la gente me lo mete en la cabeza, me lo hace creer, yo me lo acabo creyendo. Con uno me conformo, pero mira, si meto los 2, genial.
El visionario Camello, nada más y nada menos, que acierte esta temporada es una de las claves para que el Rayo no sufra tanto como la pasada y tenga un año mejor. Dice Íñigo Pérez que sus jugadores ayer creyeron en lo que él les pedía y que por ahí se explica la victoria.
Hoy os han creído en mí, además, sobre todo pienso que hoy a la Real Sociedad me ha tocado jugar aquí, jugador, si tú no eres agresivo, si no eres vertical, si no vas un poco de cara contra ellos, estás 90 minutos en tu campo defendiendo centros y han creído en la idea y ha salido bien. Sobre todo por los jugadores que han hecho lo que uno les pide, se han esforzado.
Claro que para todo eso que le pide Íñigo Pérez al vestuario, también yo creo, Carlos, van a hacer falta refuerzos. Seguro que hay movimientos en estas 2 semanas en la plantilla del Rayo.
Sí, tiene que haberlos antes del día 30 de agosto, cuando se cierra el mercado, porque lógicamente la plantilla del Rayo, como tú decías, ha tenido muy pocos refuerzos, muy pocas novedades y evidentemente necesita gente para afrontar una temporada con una tranquilidad que, por ejemplo, el año pasado sí tuvo en el primer tramo, porque uh-huh. Es verdad que la primera vuelta fue buena y eso hizo que acumularan un granero de puntos que luego a la postre les sirvió de salvación.
Estamos en una temporada histórica para el fútbol madrileño en primera división. Tenemos 5 equipos. También ha debutado muy bien en su vuelta primera el Leganés, Jorge, un Lega que suma su primer punto fuera de casa. ¿Con qué sensaciones?
Buen debut del Lega ante Osasuna, buena imagen de los pepineros en su vuelta a primera división. Empezaron ganando con un golazo de Juan Cruz, pero poco a poco los de Borja Jiménez se fueron quedando sin energías.
Creo que hemos hecho 60 minutos interesantes como puesta en escena de lo que queremos ser. Y tenemos que ir aumentando esa capacidad de la semana que viene, intentar hacer 70 y así sucesivamente.
Hasta 60 estuvieron bien, pero claro, Osasuna apretó. Estaba por debajo del marcador, en su estadio, con su gente, y al final llegó el empate que hizo que el Lega sumara su primer punto.
Osasuna te lleva a un juego muy directo, que te exige mucho a los centrales. Bueno, creo que hemos hecho cosas interesantes y en ese aspecto contentos.
Un punto en la primera jornada de Liga, fuera de casa y siendo un equipo recién ascendido. Por eso Borja se fue satisfecho de Pamplona.
El mercado sigue abierto, eso es un tema de la dirección deportiva, de Chema, que está trabajando en ello. Conozco yo personalmente las limitaciones que podíamos o que podemos tener. Estamos tranquilos, hay que dejar trabajar a la gente. Me quiero quedar con cosas positivas de los que tengo ahora. Los que tengan que venir ya vendrán y disfrutaremos de ellos, seguro.
El próximo domingo a las 7 de la tarde llegará el primer encuentro en Butarque frente a la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno, y como el fin de semana ha sido muy bueno para los nuestros, también tenemos que hablar, aunque ya fue el jueves, de ese Getafe que consiguió empatar en Bilbao. ¿Y cómo consiguió empatar? Con un equipo casi sin suplentes. Tenía lo justito de lo justito Bordalás. Se tuvo que inventar que Uche, el chico que han fichado, el nigeriano del Ceuta, en vez de central o medio centro, jugara delantero y marcó el gol. Tuvo que improvisar en todas las líneas y el Getafe está obligado a reforzarse porque hoy mismo ha anunciado que Gastón Álvarez se va al fútbol árabe por 12 millones de euros. Si se va también Gené en el centro de la defensa, es que no tiene casi a nadie. Por eso hoy ha llegado Gaby Juan Berrocal al Getafe. ¿Quién es? Dani. Perdona, Dani. ¿Quién es Juan Berrocal, el nuevo jugador azulón?
A Getafe llega un central de 25 años que nunca ha jugado en Primera División. Fue canterano del Sevilla, llegó a debutar en Europa League a los 19 años, pasó después por equipos como el Sporting de Gijón, el Mirandés y el Eibar. Precisamente de este último es de donde llega, jugó las dos últimas temporadas en el equipo armero, en ambas ha disputado el playoff de ascenso a primera y ha sido un titular indiscutible en el Eibar. Pero ojo que hay un dato que realmente es sorprendente, y es que la temporada pasada fue el jugador con más expulsiones de segunda división, 4 veces vio la cartulina roja, 2 de forma directa y 2 por doble amarilla, así que es una faceta en la que tiene que mejorar el nuevo soldado de Bordalás.
Y Gaby, sabemos ya con cómo van a debutar, contra quién, nuestros 3 equipos madrileños en la Liga F, la Liga Femenina.
La Liga F empezará con un Atlético de Madrid-Granada, un Español Real Madrid y un Madrid Club de Fútbol Femenino Tenerife. Para la jugadora del Real Madrid, Atenea del Castillo, ¿peleará el conjunto blanco la Liga?
Por supuesto, nosotras nos fijamos en nosotras mismas, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible en esta competición y ya con muchísimas ganas de conocer a todas y cada una de mis compañeras y empezar a trabajar para cumplir todos nuestros objetivos.
Para Ana Vitoria, jugadora del Atlético de Madrid, no solo vale con pelear por las primeras posiciones, las rojiblancas deben aspirar a más.
Nosotras volvimos a donde queremos estar, a donde creo que pensamos que debemos estar, pero el objetivo no es solo este, queremos también el título. Vamos a pelear no solo para estar en los primeros puestos, pero vamos a pelear para estar en lo primero.
Y del Madrid Club de Fútbol Femenino ha hablado Mónica Hickman, gran conocedora de la cantera y con ilusión para esta temporada.
Para mí es una alegría defender este escudo y este año mucho más. Tenemos muchas ilusiones, un equipo nuevo este año, pero con muchas ganas de buscar algo grande para el club.
La Liga terminará el fin de semana del 18 de mayo con Atlético de Madrid, Levante, Badalona, Valencia, Real Madrid y un Madrid Club de Fútbol Femenino, Deportivo de La Coruña.
Y vamos a echar un vistazo a lo de fuera. Elena, ha empezado también, igual que en España, la Premier League. ¿Cómo le ha ido a los nuestros, que tenemos un montón por allí?
Bueno, lo primero a destacar es que el primer líder de la Premier de esta temporada es el Brighton, que goleó al Everton 3-0. Uh-huh. Además, el Liverpool ha empezado con paso firme, ganando al Ipswich Town del cantante Ed Sheeran. El Arsenal de Mikel Arteta y David Raya ganó 2-0 al Wolves y el Bournemouth de Andoni Iraola no logró pasar del empate a 1. Además, el duelo de entrenadores españoles entre el West Ham y el Aston Villa se saldó con victoria de Unai Emery sobre Julen Lopetegui. Tampoco le dejó opción a Pep Guardiola, o mejor dicho, Erling Haaland, al Chelsea de Cucurella. Ya esta noche a las 9 se cierra la primera jornada con un Leicester-Tottenham.
¿Eso en Inglaterra y en Italia?
El Inter de Milán ha arrancado con victoria ante el Génova, mientras que su rival de la ciudad, el Milan de Álvaro Morata, no pudo pasar del empate a 2 ante el Torino. David De Gea no gozó de minutos en el empate a 1 de la Fiorentina, mientras que Dovid debutó con la Roma. Además, está jugando un Lecce-Atalanta, van ganando los lombardos 0-3, y a las 9 menos cuarto la Juventus recibe al Comodes, Cesc Fàbregas, Pepe Reina, Alberto Moreno y Pau López. A la espera de esos resultados, el Verona es líder de la Serie A.
Bueno, pues así han arrancado dos de las grandes ligas europeas. Nosotros ahora te vamos a contar la fricada del día. Una canasta de 4 puntos. ¿Dónde? En Filipinas. Bueno, a los filipinos se les ha ocurrido que para llevar más gente a las gradas había que poner una línea de 4 mucho más lejos. ¿Sabes a cuánto? A 8 metros y 22 centímetros. Así que en Filipinas están probando el tiro de 4 puntos. De 4. O sea, imagínate si eso lo acabamos copiando aquí. Bueno, ahora será lo siguiente. Tenemos que acudir a la cita que tenemos cada día con Ana García y con los deportes en Telemadrid. Ana, a las 9:10, ¿qué nos vas a contar?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy comenzamos con el debut en Liga del Real Madrid, un debut que dejó un sabor bastante amargo. Escucharemos las declaraciones en rueda de prensa de Carlo Ancelotti y hablaremos de un protagonista que tuvo la noche, que fue Kylian Mbappé, que se marchó de Mallorca sin ver portería, pero es verdad que el francés lo intentó hasta la saciedad. Repasaremos también la jornada del Rayo Vallecano y el mercado de fichajes de verano del Getafe, los últimos movimientos que se han producido a lo largo del día de hoy. Y hablaremos de un hecho histórico en fútbol masculino en España que se produjo ayer, el debut de Marta Huerta de Aza, la primera árbitra en dirigir un partido en fútbol profesional. No os lo podéis perder a partir de las 9:15 en Telemadrid.
Estaremos pendientes. Carlos, descanso en el penúltimo partido de la primera jornada en Primera División.
Sí, el partido que ha empezado en el José Zorrilla a las 7 de la tarde, tiempo de descanso. De momento, victoria para los locales, Valladolid 1, Español 0.
Y después, a las 9:30, el Atlético de Madrid. ¿A qué hora arrancamos, Elena, el partido de la Onda?
Empezamos media horita antes, a las 9 esa cita con el Villarreal, Atlético de Madrid.
Uh-huh. Suerte para el Atlético de Madrid. El fin de semana no ha sido malo para los madrileños. Así que a ver si lo completan los de Simeone. Ahora sigue la información y luego el fútbol. Gracias.